Hoy es jueves 27 de noviembre del año 2025, que se nos está acabando ya. Nos queda un mes y tres días. Bueno, pues el rey ya concedió su primera, el rey emérito campechano, coincidió su primera entrevista tras la publicación de su libro en francés. ¿Alguna cosa más? Pues sorprendentemente una que a mí me entristece muchísimo, porque hay que reconocer la condición humana a pesar de que sea uno político o que sea uno jefe de Estado o ex jefe de Estado o rey de una monarquía parlamentaria. El rey creo que ha cometido nuevamente un nuevo error, no siguiendo los consejos de su hijo ni de su padre, que se lo hubiera dado en el caso de que estuviera vivo, y vuelve a hacer públicas sus impresiones. Es triste ver cómo un personaje de la historia de España reciente, que algunos hemos vivido en directo, a tiempo real, y que en algunos momentos nos hemos sentido orgullosos de su trayectoria, veamos cómo ahora diga que no se arrepiente. ¿Quién no se arrepiente de algo después de haber cumplido 80 años? Yo tengo 60 y me arrepiento de muchísimas cosas. Lo que sí dice es que iría con más cautela, con más cuidado. Pero arrepentirse no se arrepiente. San Juan Carlos I. Eso sí, nos echa de menos a los españoles y a nuestra patria. A sus toros, al flamenco, al paisaje, a los olores, a la gastronomía. Y espera que los españoles seamos capaces de entenderlo. Uy, esa primera entrevista después de la publicación de su libro, encima la ha hecho en Francia. Triste, triste los últimos años de este monarca, al que tanto deberíamos de valorar y tanto le debemos realmente, porque es una figura clave, no el responsable único, porque pasó hasta el pueblo español, pero sí una figura clave para la transición de la democracia, que tan denostada está y que tanto daño le está haciendo las últimas actuaciones de esta persona, de este personaje histórico contemporáneo, que podía haberse estado quietito en los últimos años de su vida, envejeciendo con dignidad. Bueno, pues aprendamos, tomemos nota de lo que pasa cuando uno se hace mayor y pongamos los medios para que este tipo de cosas no nos pasen a nosotros. Bueno, pues vamos a dar una buena noticia, que Peramato, la nueva candidata a sustituir a Álvaro García Ortiz, ha reunido todas las condiciones que, según el informe del Consejo General del Poder Judicial, le habilitan para ser la futura nueva fiscal general del Estado. El informe es por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial, con lo cual avala que así debería haber sido también la sentencia del Supremo, haberla intentado buscar, no había que tener tanta prisa, sobre todo porque la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, y era motivo más que suficiente el no alimentar las hordas de la gente intransigente, radicalizada en este país, que cualquier tema que salga lo utilizan para enfrentar a unos contra otros. Pues esta unanimidad hubiese sido muy deseable en la sentencia condenatoria de Álvaro García Ortiz, pero bueno, vamos a mirar para adelante en vez de para atrás y confiemos en que el Partido Popular vea con buenos ojos como el Consejo General del Poder Judicial y le demos el beneficio de la duda a esta nueva fiscal general del Estado, que pronto así lo será. Pero la verdad es que al Partido Popular le crecen los enanos como en un circo de tres pistas, porque pobrecito Feijóo, ayer tuvo que soportar las risotadas de toda la bancada de los ministros españoles, así como la cara de sorpresa y cachondeo de Pedro Sánchez. Con motivos porque se atascó. Se atascó intentando hacer una grasieta, de las cuales no le salen muy bien. Hay que recordar que Feijóo no es Abascal, ni Cayetana, ni siquiera Rufián, que tiene mucha gracieta para todas estas cosas. Intentó hacer un paralelismo entre la serie de televisión, que ya hemos comentado en estos micrófonos en varias ocasiones, porque me parece muy interesante, estaría muy bien que todos las viéramos y las reflexionáramos, Anatomía de un instante. Pues intentó hacer una gracieta diciéndole que al presidente, que ya tiene una serie grabada, pasa que no hay quien la publique ni la emita, pero dice que en su momento le harán una serie televisiva. Él quería haber dicho Anatomía de un farsante, pero se quedó en Anatomía de Ant et Ont Punt. No fue capaz de decirlo. Nos puede pasar y nos pasa muy habitualmente a todos aquellos que estamos todo el día hablando, que se nos traba. Pero no era el momento más adecuado. Faltaban breves segundos para que le cortaran el micrófono, con lo cual lo que sí se escuchó fue la trabada de garganta y de lengua que se le produjo al líder de la oposición, pero no se le escuchó la gracieta. Con lo cual, mi gozo en un pozo, diría Feijóo, y la verdad, cabreado, acabó su discurso. Sánchez, por supuesto, cogió el testigo y le mandó la andanada, porque sinceramente no es una de sus grandes virtudes el ser un buen orador. Pero bueno, esta es la política de este país. Si nos preocupáramos o se preocupara la oposición de plantear propuestas a los problemas de este país en vez de plantear gracietas y memes y frases vacías de contenido político con y encargado contenido irónico, pues a lo mejor nos iría mejor y al señor Feijóo no pasaría los malos ratos que le vimos pasar ayer en su escaño. Pero bueno, el que se le avecina dura es al señor Ábalos, que ayer en X, viendo la que se le venía encima en el día de hoy, publicó un post diciendo que Koldo decía verdad cuando informaba de que en un caserío vasco se reunieron Otegi, Cerdán y Sánchez. Que él lo sabe, Koldo García, porque él ejerció de chofer al más puro estilo Peugeot, pero ya con un coche un poquito mejor. Esa reunión había sido facilitada por el socio de Servinavar del señor Cerdán, el querido amigo Anchón, y se produjo en el 2018 en el marco de las negociaciones para el apoyo a la moción de censura que trajo a la Moncloa al señor Sánchez. Ábalos asevera que esto fue así, que se produjo, reafirmando la información aportada por Koldo. Ambos dos se tienen que enfrentar hoy a la vistilla en el Tribunal Supremo. Ya tengo un lío monumental, no sé si en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional o en qué tipo de tribunal, porque aquí hay tantas causas judiciales en tantas instituciones que ya uno se pierde. Creo que es en el Supremo. Bueno, pues se enfrentan hoy a la posibilidad de que les incrementen las medidas cautelares que ya disponen de ellas, como presentarse cada 15 días, la retirada del pasaporte. Bueno, pues hoy pueden enfrentarse a la posibilidad de verse envueltos en la prisión provisional o que le impongan una fianza que no puedan atender con dinero en A, porque claro, el dinero B para pagar fianzas no sirve. Vaya que hay bastantes probabilidades, no el 100%, pero bastantes probabilidades que hoy entren ahora, dentro de un ratito, en la Audiencia Nacional, creo. O el Tribunal Supremo, efectivamente, tiene un lío de antes, digo yo. El Tribunal Supremo, y que no salgan ya por la misma puerta que entraron, sino que vayan directamente a Soto del Real. Probable porque parece ser que eso da resultado, o por lo menos protegen la no destrucción de prueba, que en este caso ya no es posible. Pero viendo que se les viene encima y que ellos tienen miedo de ir a la cárcel por 24 y 19 años respectivamente, Ábalos y Koldo, posible que pudiesen eludir la justicia fugándose, como ha hecho Martiño, el líder de la Marea de Orense, que está en Cuba después de haber agredido sexualmente y condenado por 13 años por ello a una exalumna cuando tenía edades comprendidas entre 12 y 16 años. Estos de izquierdas a veces, ya saben ustedes, que son unos feministas un poco extraños y unos defensores de la mujer que hasta que ellos quieren. Pero bueno, pueden enfrentarse a esa posibilidad de que puedan huir y entonces a lo mejor los meten en la cárcel de manera provisional. Pues ya ha cambiado la estrategia y Koldo y Ábalos están enseñando la patita, no en temas que les afectan en sus procedimientos judiciales, pero sí advirtiendo al gobierno Sánchez que ellos disponen de información importantísima. No será fácil demostrarlo a no ser que a Koldo le invitaran a entrar en la reunión con uno de sus dispositivos electrónicos que tiene acostumbrado a tenerlos operativos y grabando 24/7. No creo que les invitaran, pero a lo mejor tiene grabaciones del transcurso del viaje entre Santos Cerdán, señor Sánchez y el propio Koldo en ese Peugeot moderno, o en este coche el que él dice que condujo hasta ese caserío. Pues a lo mejor tiene algo. Desde luego, los protagonistas de la reunión lo niegan. Cerdán no ha abierto la boca, pero Sánchez y Otegi sí lo han negado. De Sánchez nos podemos fiar, pues más bien no. ¿Se acuerdan de eso? Tremenda inventada, ¿no? Y resulta que la tremenda inventada ha sido una cosa detrás de la otra, verdad, más verdad, y sigue siendo verdad. Bueno, pues veremos a ver qué pasa hoy en esa vistilla y si Ábalos y Koldo empiezan a tirar de la manta llegando a un acuerdo con Fiscalía para eludir la entrada en prisión. Recuerden que Aldama entró en prisión un día y al día siguiente salió simplemente por el hecho de decir: voy a colaborar con la justicia y voy a ir aportando la información de la que dispongo. A Ábalos y a Koldo ya se le está tentando, sus mentes no quieren pasar el resto de sus días, o una gran parte de ellos, en prisión. No le gusta la idea a Ábalos de ir a prisión. Pero bueno, sigue habiendo más cosas que comentar en el ámbito judicial, porque el juez de la Audiencia Nacional le ha dado 10 días al Partido Socialista Obrero Español para que entregue toda la documentación que considere necesaria para justificar los pagos en efectivo que se han producido en los últimos 10 años, coincidiendo con la llegada a la Secretaría General del señor Pedro Sánchez. Da credibilidad a las declaraciones de Carmen Pano, que declaró que había metido 90.000 euros en bolsa de basura en la sede de Ferrat. También da credibilidad a lo que Víctor Aldama ha venido contando en parte de sus declaraciones. Y la verdad es que, como esta juez de la Audiencia Nacional sea tan insistente y persistente como la jueza de Catarroya, pues a lo mejor vamos a conocer la verdad en algún momento. Todo apunta a que el PSOE lo tiene complicado, puesto que eso de que manden furgones de empresas privadas con 1 millón de euros para pagos en efectivo y que la mayoría de las personas entrevistadas o incluso en declaraciones oficiales, tanto en comisión de investigación como en sede judicial, hayan declarado que han aportado dinero o que han recibido dinero en A, y las pruebas del informe de la UCO, donde claramente se ve que hay sobres con dinerito, con la famosa Celia, que parece ser que no le gustaba tener dinero en las gavetas, pues bueno. Y eso de que Coldo, sin tener un cargo público, dispusiera del dinero en efectivo para repartirlo. De verdad es que todo esto huele entre mal y peor. Una putrefacción absoluta. Y desde luego el PSOE tendrá que justificar, porque aquí también la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y aquí no es que lo sea o no lo sea, es que no lo parece por donde quiera que uno lo mire. Una buena noticia para los funcionarios, y es que ha habido ya acuerdo entre sindicatos y gobiernos para actualizar sus salarios, de momento para el año 2025, 26, 27 y 28. Un conjunto de 4 años en los que se garantiza, no se topa, sino se garantiza un incremento salarial de un 11%, empezando por este año 2025, que en la próxima paga de diciembre tendrán derecho los funcionarios de todo este país, 3,5 millones de personas, a recibir un incremento salarial del 2,5% con efecto retroactivo 1 de enero del año 2025. Con lo cual, el superávit de la recaudación de Hacienda se lo van a mamar, ya saben ustedes quién, pues tienen todo el derecho del mundo a que se le incremente el salario, pero el pellizquito que se van a recibir en diciembre a las arcas públicas va a ser supino. 3,5 millones que van a tener que pagar el 2,5 desde enero, pues ya veis, y saquen ustedes la cuenta que se le ponen los pelos de punta. Truco del almendruco, y es que esos 4 años van a tener un 2,5 para este año, un 2 para el siguiente año 2026 y una tremenda subida en el año 2027. ¿Será porque es año electoral? Qué casualidad, ¿no? Porque después entre el 1,5 y el 2 para el 26 y para el 28, pero el 27 es un 4,5%. ¿Será porque es año electoral o es simplemente porque se han equivocado y han dicho vamos a distribuir no equitativamente para cada año? Curioso es un rato, ¿no? Pero eso es lo que hay, ese es el acuerdo al que han llegado gobierno y sindicatos, que hoy firmará el ministro Óscar López y que, insisto, garantiza un incremento del poder adquisitivo, del salario de un 11%, garantizando de alguna manera que no se pierda poder adquisitivo al no esperarse una inflación superior al 2% en ninguno de estos años. Pero mirar para 4 años adelante es un poquito aventurado. También en ese acuerdo se ha llegado al entendimiento de que la reducción de la jornada laboral a 35 horas, que sea una realidad en todos los departamentos, 35 horas, y estamos hablando de que Yolanda Díaz está peleando porque sean 37 y media en el resto de los mortales españoles, pero ya saben ustedes que los funcionarios en este país tienen algún que otro derecho más que el común de los mortales. También se suprime ya la tasa de reposición, con lo cual volveremos a incrementar el número de funcionarios, o por lo menos a no reducirlo. También se va a regular el trabajo teletrabajo, que ya está siendo implantado en casi todas las administraciones públicas, con el consecuente incremento de la efectividad, ¿no?, y la productividad. Eso dicen ellos, pero la verdad es que los usuarios, pues como que no lo tenemos tan claro. Y empieza a conocerse un proyecto que se puede denominar el proyecto Rufián, con el intento de unificar en una alternativa política única a todas las formaciones políticas de izquierda a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, con la bendición y el beneplácito del Partido Sanchista. Rufián dice que es una inventada, en catalán, por supuesto, pero ya él mismo viene trabajando hace tiempo y en algunas declaraciones, por ejemplo, a una que hizo a La Sexta Explica, así lo reconocía, que es un tema que merece la pena. Lleva meses para intentar concentrar el voto de toda la izquierda. Incluso Rufián adelantó que esto podía ser necesario para luchar contra la amenaza de la derecha y la ultraderecha. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero va cogiendo peso la constitución de una fuerza política, de un proyecto político conjunto de todas las formaciones políticas a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Va a ser complicado, porque todas las mareas de todas las comunidades autónomas, incluidas o no en el proyecto, en la coalición Sumar, tienen que ponerse de acuerdo, sin olvidarnos esos propios restos de Sumar, que también existen, el Sumar de Yoli, de Yolanda Díaz, la vicepresidenta. También hay que poner de acuerdo a Podemos, a Izquierda Unida, a Más País, a Compromís, a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Ustedes creen que va a haber alguien, por muy rufián que sea capaz de poner de acuerdo a toda esta gente? Bueno, pues lo van a intentar porque, a pesar de lo que diga el CIS, la tendencia de voto en este país va hacia donde va, y se consolida una mayoría absoluta entre los votos del Partido Popular y los de Vox. Y a la izquierda no se van a atrever a intentar manipular las elecciones. Yo tengo la total confianza que este sistema de garantías es totalmente fiable y que aquí no va a haber manipulaciones como ha habido en Venezuela o en otros países del ámbito social comunista. Porque sí, son muy demócratas hasta que el pueblo no les da la espalda. Entonces ya se atribuyen esa falsa autoridad moral y dicen que es que se equivocan votando y que mejor ellos corrigen sus votos y los ponen donde tienen que ponerlo. Eso no lo digo yo, eso es una realidad. Y si no, miren ustedes a Putin, miren ustedes a Xi Jinping, miren ustedes a Maduro, miren ustedes a Nicaragua, es decir, en cualquier sitio donde, a pesar de haber llegado al poder de manera democrática, la izquierda radical, la izquierda socialcomunista, al final acaba imponiendo esa dictadura democrática avalados por esa falsa autoridad moral de las que ellos atribuyen. Bueno, también hay que hablar de Mazón, porque siguen apareciendo sus miserias. Según lo aportado por el dueño del Ventorro, era muy difícil, por no decir imposible, que en la estancia que compartieron desde primera hora de la tarde hasta casi las 6 de la tarde, la señora periodista Vilaplana y el señor expresidente Mazón, es imposible que no escuchen conversaciones telefónicas, por mucho que se levante y se aparte de la mesa. 20 metros cuadrados distribuida en una estancia rectangular que han aportado fotografías y planos con una pequeña hall de entrada para que no se vea desde el exterior qué pasa dentro, pequeño vestíbulo. Imposible que ahí una conversación normal no sea escuchada por lo menos alguna palabra, alguna frase. Algo que te pueda indicar de qué están hablando, si es de fútbol, si es de sexo, si es de emergencia o si es del problema con el examen de su hijo. A lo mejor no se puede seguir 100% la conversación, pero es evidente que no se puede no escuchar. Aparte, ya queda como muy claro a qué hora salieron del parking. No se sabe en el mismo coche si o llevaron hasta el parking o no, porque las conversiones son contradictorias, pero el periódico Levante afirma, reafirma y se afirma en que el presidente Mazón llegó al Palacio de la Generalitat en el coche de la señora Vilaplana, hasta donde el tráfico se lo permitió. Las calles de aquella zona son bastante peatonalizables y peatonales, y al final pueden decir los dos verdad. Llegó caminando, pero también ha dicho el señor Mazón que llegó caminando desde el parking. No dijo desde el parking de la Plaza de la Reina o desde el parking de la... Es una auténtica vergüenza. Todo esto no ayuda a que se lave la imagen del señor Mazón, que quedará para siempre como el grandísimo mentiroso. También hoy se va a presentar ya definitivamente y va a ser nombrado su sucesor, el señor Pérez Llorca, su actual número 2, con el apoyo del partido político Vox, que todavía no lo han confirmado, pero es que es más que evidente que así va a ser. Mientras, Susana Camarero, fiel seguidora, fiel también apoyo de Mazón durante todo este año, ya no pone la mano en el fuego por su ex jefe Mazón. Triste, muy triste, muy triste todo lo acontecido en la política valenciana en el último año, y que todo esto se podía haber ahorrado con un poquito de reconocimiento de la humanidad de las personas y reconocer que somos eso, humanos, y que nos equivocamos. Y simplemente tener por delante el espíritu de responsabilidad al servicio público, a lo que teóricamente se entiende que un político viene a la vida pública, ¿no?, a defender los intereses de los ciudadanos, pues poner un poquito por encima esos compromisos que adquiere uno cuando acepta ser presidente de una comunidad autónoma. Bueno, pues también tenemos que recordar que Aldama hoy ha sido citado a declarar sobre el contenido del informe de la UCO que afecta a Canarias, Ángel Víctor Torres en particular, sobre las compras de mascarillas y material sanitario durante la pandemia del COVID-19 en nuestra comunidad autónoma. Veremos a ver lo que declara Aldama en sede judicial, qué salpica a Ángel Víctor Torres y si va a nombrar ya de una vez por todas o va a aportar datos sobre la trama de los hidrocarburos, que no tiene nada que ver con este procedimiento, pero a lo mejor se le ocurre al Dama empezar a poner negro sobre blanco lo que él dice que sabe de la trama de hidrocarburos venezolanos. No olviden que allá hay 1.000 y pico de millones de euros que se han estafado a las arcas, no 300 y pico mil como el novio de Ayuso, sino un par de mil y pico millones de euros. Y el juez Peinado, el hombre más famoso de la facho esfera, echa a manos limpias de la acusación particular del caso contra Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno. Está todo el mundo sorprendido, sobre todo los progresistas de este país. ¿Cómo que el juez Peinado echa manos limpias? ¿Pero esto cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esto no puede ser. Si él es parte del problema, ¿cómo va a echar a manos limpias al sindicato ultraderechista que inició todo este procedimiento contra la mujer del superpresidente con recortes de prensa, algunos falsos? ¿Cómo va a ser esto que el juez Peinado? Y además coincidiendo dos días después de que el abogado de manos limpias se retirara de la causa porque entendía que se estaba utilizando políticamente esta causa judicial. Bueno, pues el juez Peinado saca de la instrucción a la acusación particular del sindicato Manos Limpias porque no han depositado la fianza. Estos de Manos Limpias tienen bastante que callar y bastante que mejorar en su gestión. Pero bueno, no han sido capaces de poner la fianza necesaria, obligatoria, legal para poder seguir ejerciendo como acusación particular, con lo cual el juez, en cumplimiento de sus funciones y siguiendo estrictamente las leyes, pues lo saca de la instrucción. Aunque él se sigue quedando, pero ha descuadrado que el juez Peinado sea eso, un juez que cumple las normas. Cuando le benefician o perjudican a unos o a otros, no tiene que hacer otra cosa que aplicar la ley. Sorprendente. También es sorprendente que nadie en el Partido Socialista Obrero Español haya desmentido a Pérez Dorsel cuando nombró a Antonio Hernando, cercano colaborador de Sánchez, donde se le salpicaba con el tema del procedimiento, el sumario, la investigación que se está produciendo sobre el tema de la fontanera Leire Díaz. Nadie ha desmentido que Hernando estuviese en algunas de esas reuniones donde se coaccionaba, chantajeaba o amenazaba a fiscales y miembros de la UCO que estaban participando en las investigaciones del entorno cercano al presidente del gobierno. Extrañísimo que nadie lo haya negado. Pero bueno, el juez, como Sánchez eco de las declaraciones de Dorsel, ha dicho que Hernando va a declarar en febrero como testigo para que no pueda mentir. O no deba, porque ya se está viendo en este país que aquí se miente hasta delante de un juez. En ese caso, de la fontanera, que no le gusta, pero lo es, Leire Díaz. Insisto que nadie en el PSOE ha desmentido la celebración de esa reunión, como si han desmentido el presidente del gobierno la reunión con Otegi. Y en el ámbito internacional hay cosas que contar. Lo primero, nuestra octava antigua isla, porque Maduro retira de manera provisional las licencias de vuelo a Iberia y a cinco compañías más por mantener la cancelación de los vuelos con el país iberoamericano. De momento, impasse en la negociación, en la posible llamada telefónica entre Trump y Maduro, y él sigue alentando las masas y generando, pues eso, alarma en su país ante la más que probable acción militar de Estados Unidos, no de manera a lo mejor grande, pero sí con acciones puntuales. Estados Unidos, que está consternado porque se ha producido un tiroteo cercano a la Casa Blanca en Washington. Un emigrante afgano que ha disparado contra dos miembros de la Guardia Nacional, que ha producido heridas suficientemente graves como para que estén internados en la UBI, tanto uno como otro, dos víctimas, no mortales, pero sí gravemente heridas. Y Trump automáticamente dice: ¿de dónde es? Nacionalidad afgana. Estos que salieron de Kabul cuando llegaron, fueron los estadounidenses y entregaron el gobierno a los talibanes. Pues de esos que llegaron a Estados Unidos, que se colgaban de las ruedas de aterrizaje de los aviones, es este personaje que ha disparado en Washington. Pues como es afgano, ¿qué hace Trump? Suspender automáticamente todos los papeles que estén pidiendo asilo político o permiso de trabajo de esta nacionalidad. Terrible el incendio que se ha producido en Hong Kong, 44 muertos ya contabilizados y más de 300 desaparecidos, en 7 de los 8 bloques de un complejo residencial de 2.000 viviendas, donde había muchísimas personas dentro, mientras que los trabajadores, algunos de ellos cometieron alguna imprudencia, trabajaban y provocaban un incendio que parece ser que se extendió rápidamente debido al material del andamiaje, que era bambú. Pero bueno, aquí en España también ha habido un incendio, gracias a Dios, sin víctimas mortales ni heridos, porque gracias a la intervención del cuerpo de bomberos rápido y urgente y la habilidad en el personal sanitario en desalojar la planta afectada, la zona afectada, pues han sido capaces de no producir ni heridos ni muertos. Se han trasladado a los enfermos a otros hospitales, pero la reflexión que hay que hacer es que los bomberos ya han dicho que el revestimiento de ese hospital era idéntico al del incendio que se produjo en Valencia, en el Campanal, hace ya un par de años. Han pasado 2 años y no se ha hecho nada para retirar ese material de revestimiento de fachada en ninguna parte de este país. Ya van 2 incendios, ya hubo muertos. ¿Tan difícil es sacar una norma? Hasta que me acabo de acordar que están en otra batalla. Están en otra batalla y no es solucionar los problemas a los españoles. Bueno, pues ojo con el material que reviste gran cantidad de edificios de este país que pueden ser una trampa mortal para muchísimas personas que viven en ellos o lo usan como las oficinas o hospitales. Y bueno, buena noticia porque ayer en la jornada de la Champions League los dos equipos madrileños vencieron, el Atlético de Madrid en el Metropolitano al Inter y Mbappé al Olympiacos. Bueno, Mbappé es que fue en Madrid porque metió los 4 goles que metió el Madrid para ganar 3-4 al Olympiacos en Atenas. Menos mal que está Mbappé porque Madrid tiene una crisis de juego bastante importante. Bueno, y nos pasamos al ámbito autonómico, al ámbito canario, que también hay cositas que contarles como todos los días. De momento tengo que informarles que continúa la tramitación parlamentaria del presupuesto para el año 2026, un presupuesto muy importante para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Los grupos que apoyan al gobierno de Canarias, que son 4, recuerden, los 2 que lo conforman en sí, Partido Popular y Coalición Canaria, o Coalición Canaria y Partido Popular, con la incorporación de Agrupación Herreña Independiente, que no forma parte de Coalición Canaria, aunque lo parezca, y con el OK, la bendición Urbi et Orbe de don Casimiro Curbelo de Asociación Socialista Gomera, ASG. Bueno, pues estas 4 formaciones políticas han incluido enmiendas a esos presupuestos autonómicos y han sido aprobadas por 95,5 millones de euros. Lo que hacen es cambiar el destino de esas partidas, con trivialidades, sinceramente, un postureo de decir, bueno, yo aquí saco la cabeza y defiendo lo mío, ¿no? Defiendo lo mío, compromisos particulares de algunos diputados, de algunas formaciones políticas, para visibilizar eso, que cumplen con sus compromisos con sus votantes o sus mecenas. 95,5 que cambian de destino, pero no ni se amplían ni se recortan. Bueno, pues ya vamos a ser testigos que el gran presupuesto de la comunidad autónoma, casi cercano a los 12.500 millones de euros, va a ser aprobado definitivamente el próximo mes de diciembre, en torno al día 16. Y, por supuesto, se han rechazado absolutamente todas las enmiendas a la totalidad presentadas por Nueva Canarias, por Partido Socialista Obrero Español y por Vox. La oposición tacha estos presupuestos, los mayores de la historia de Canarias, con 12.500 millones rozándolos, de que son unos presupuestos injustos, poco sociales y llenos de engaños a la ciudadanía. Lo que sí parece que tiene mejor pinta son los presupuestos del Cabildo para el 2026, que también fueron aprobados ayer en el pleno extraordinario, bueno, aprobados inicialmente, porque esta tramitación es lenta, 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 pero sí con el objetivo de que estén habilitados para el día 1 de enero. Presupuestos para el año 2026 que llegan a los casi 1.300 millones de euros, 1.278 en concreto. Lo que sigue representando un incremento cada año mayor. Este año se ha incrementado en un 10% con respecto al año 2025. El mayor crecimiento presupuestario del presente mandato, que tampoco es tanto tiempo, ¿eh? Pero vamos, seguimos creciendo en el gasto público, con lo cual tendremos que seguir abriendo el ojo en qué se gasta tanto dinero. El presupuesto ha salido adelante con la abstención de Vox, que últimamente está muy conciliador con el Partido Popular y con Coalición Canaria, por si acaso en algún momento les hace falta el apoyo de esta formación política para seguir gobernando en el Cabildo. Y, por supuesto, con el voto en contra del único partido que está en la oposición frontal a este gobierno Coalición Canaria PP, que es el PSOE. No hay más en el pleno del Cabildo. PP, Coalición, Vox y PSOE. Que ha presentado, por supuesto, una enmienda a la totalidad del presupuesto que ha sido rechazada por mayoría. Y esas 152 enmiendas parciales a las que cuenta la institución insular, gobernada por Coalición Canaria y Partido Popular, se han aceptado 5. De 152, 5. 5 propuestas por el PSOE y otras 4 de Vox. Bueno, pues con eso tienen más o menos una unanimidad, pero hay cosas curiosas. Yo creo que la semana que viene tendremos oportunidad de hablar con la presidenta largo y tendido, por lo menos tiene la invitación cursada y no ha dicho que no, solamente está buscando en su agenda cuándo tiene el hueco suficiente como para sentarse aquí con nosotros y explicarnos de manera clara para que la gente del común de los mortales lo entienda, que no sean números de contabilidad pública, sino que es compleja, ¿eh? Sino algo que la gente pueda entender y compromisos que se vayan a adquirir para este año 2026. Yo creo que lo conseguiremos, que la presidenta, muy aficionada a hablar de perra, porque no olviden que fue consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias en la anterior etapa de Fernando Clavijo, y que de esto sabe, es economista y de cuentas sabe. Bueno, pues de momento habrá que preguntarle por qué hay menos dinero para el Parque Nacional del Teide, por mucho que se diga, hay menos dinero en su conjunto. A lo mejor alguna partida crece, otra baja, pero en su conjunto hay menos. Y también porque hay más dinero en algunas partidas que no son sociales, como por ejemplo publicidad y propaganda, que se mezclan en partidas raras. Me gustaría que eso quedara también un poquito más blanco sobre negro. Se lo preguntaremos en el caso de que venga por aquí, y seguramente la presidenta tendrá a bien explicárnoslo y nos dará la información que necesitamos. La diputada de Coalición Canaria en Madrid, Cristina Valido, se encara feo con Pedro Sánchez. Ya me gustaba a mí que fuera sacando un poco el colmillo retorcido que me consta que Cristina Valido tiene, que cuando da una dentellada la da dura y no suelta la presa. Me gusta verle ese perfil, porque en Madrid es necesario alguien no beligerante, pero sí duro, duro en sus planteamientos. Ya se ha cansado Cristina Valido de denunciar una y otra vez el olvido sistemático que Canarias tiene por parte del gobierno de Pedro Sánchez. No es la primera vez que un gobierno nacional se olvida de Canarias, pero lo que toca es lo que toca, y el que está gobernando ahora se llama Pedro Sánchez. Ya está cansada de tener que recordarle que existe un estatuto de autonomía, que existe un REF, y que no puede ser que nadie sea consciente de la singularidad de nuestra comunidad autónoma. Bravo por Cristina Valido. La tendremos aquí el lunes, Dios mediante. No sé si en presencia por teléfono, porque está pendiente de un vuelo a Madrid, pero confirmado está de que el lunes tendremos aquí a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Y el Pleno del Ayuntamiento aprueba mañana un convenio histórico. El Pleno del Ayuntamiento de nuestra capital, de Santa Cruz de Tenerife, es titular, portada del periódico Diario de Avisos del día de hoy. Ha habido un acuerdo entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria, que será aprobado mañana un convenio para aportar pasta por parte de la Autoridad Portuaria, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y, por supuesto, el Ayuntamiento de Santa Cruz, para ese proyecto que transformará la capital con esa fachada marítima que tanto se ha echado de menos históricamente de la capital de nuestra isla. La inversión se estima que estará por encima de los 80 millones de euros y permitirá unir Santa Cruz al puerto y al mar. Una asignatura pendiente que hace muchísimos años se está hablando de ella, pero parece que se puede culminar en el día de mañana con un proyecto ambicioso que tendrá que buscar financiación de todas las administraciones públicas para convertirse en realidad. Y nos afectará a todos, porque ganaremos en calidad de nuestra capital. Y polémica continuada en la oposición a Policía Canaria. Un grupo de 38 aspirantes ha presentado un recurso de alzada ante la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias, en el que ha solicitado la anulación del ejercicio práctico de la prueba de selección, así como la repetición bajo supervisión de un nuevo tribunal, porque recusan al tribunal que cursó esas oposiciones y piden la paralización cautelar del polémico proceso selectivo. Complicado lo de las oposiciones en esta comunidad autónoma. También es noticia que César Toledo ha sido ratificado por el Parlamento de Canarias al frente de Radio Televisión Canaria. El periodista tinerfeño ya es el nuevo administrador general del ente público al recibir el apoyo de los diputados por mayoría absoluta. Y también en el Parlamento de Canarias ayer se rechazó aprobar un decreto para anular las sanciones a propietarios que viven en zonas turísticas, aunque vivan en sus propias viviendas y sean las únicas de las que disponen. Las multas que les pone el gobierno regional y que han llegado 10 años después de una norma que trata de promover una especialización hacia el uso turístico en determinados núcleos poblacionales, ha evitado la residencialización de las mismas zonas. Bueno, algo injusto, pero ahí siguen. No son capaces de poner el cascabel al gato. ¿Saben por qué? Porque son pocos. Si fueran más, otro gallo les cantaría. Noticia es también que uno de cada cinco canarios consulta internet antes de ir al médico. En el estudio presentado se reflejan los peligros del autodiagnóstico digital impulsado por la línea directa que tenemos todos los canarios a saber qué enfermedades disponemos en nuestro organismo a través de San Google, del doctor Google, que tanto se critica en este medio de comunicación por parte de mi querido doctor Antonio Larco. Pues uno de cada cinco canarios consulta sus enfermedades antes de ir al médico. No antes porque va a ir después, sino que prefiere hablar con Google que hablar con su médico de cabecera. A lo mejor porque es más rápido, ¿no? Bueno, habrá paros en el sector comercial el día del Black Friday en Canarias. Este viernes UGT la ha convocado, al no alcanzar anteayer martes, un acuerdo justo sobre la subida salarial con la patronal. Aunque los sindicatos se organizarán concentraciones de protesta en las cuatro islas, prevén algún paro y probablemente se vea afectado. Pero el seguimiento de la huelga ya veremos a ver hasta dónde llega. También en noticias, o por lo menos a mí me lo parece, una aplicación que lleva inundando las redes hace algún tiempo, fácilmente descargable, aunque a veces te hace el guiñito este de que te metas a dar datos que no debes dar. Es gratuita la aplicación para conocer el salario de nuestros alcaldes, de cualquier pueblo del territorio nacional. Es bastante intuitiva, está el mapita, uno busca su pueblo, el pueblo de al lado, pim, pam. Pero ya les advierto, no se vayan a enfadar, porque la información no es fiable. Sí es real, porque lo que reconoce en esta aplicación es la parte del presupuesto municipal que se destina al pago a la persona que ocupa la alcaldía. Pero esto a veces no es totalmente, bueno, es cierto, pero no es la totalidad de los ingresos. ¿Por qué? Porque hay alcaldes que comparten cargos públicos, como por ejemplo José Manuel Bermúdez, que es alcalde de Santa Cruz y diputado en el Parlamento. O hay alcaldes como por ejemplo Juan Acosta en Santa Úrsula, que es consejero del Cabildo. O el alcalde de la propia Orotava, que es alcalde y parlamentario en el Parlamento Canario. Con lo cual, lo que aparece en la aplicación es el salario que sale de los presupuestos municipales. No le suman lo que cobran en otras administraciones públicas. También pasa, como por ejemplo con el alcalde de Los Realejos, que cobra de la Consejería de Educación al ser profesor de instituto. Con lo cual, lo que aparece en la aplicación es solamente, insisto, el dinero que sale de los presupuestos municipales. Así que la aplicación está sembrando un montón de memes y un montón de repercusión en redes sociales, pero cuidado porque puede darte a error, ¿vale? La información no es falsa, pero está segmentada. No aparece el 100% del salario de nuestros alcaldes. Hay alcaldes que dicen, yo, qué bueno este que solamente cobra 12.000 euros, pero espérate que del Cabildo le llega otro pellizquito. Oye, qué bueno este que gana menos que el del puerto que gana más dura, si el de Los Realejos del PP. Cuidado. El del puerto no tiene otro salario, el de Los Realejos gana dinero por excedencia del, pues, del puesto que tiene en el instituto. Sí, que todo es que la verdad es complicado, porque mira que nos gusta alarmarnos, ¿eh? Lo que sí es una realidad como un día de fiesta es que el alcalde que más dinero cobra de toda Canarias, y eso me llamó la atención porque no lo sabía, yo estuve golineando ayer, las cosas como son, es Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna. El regidor, el alcalde que más cobra de los 88 municipios canarios. Y apunten bien el dato porque no gana poco dinero el amigo. 91.172,48 euros con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de La Laguna. No dispone de otro cargo más público, no es ni senador, como por ejemplo el alcalde de Santiago del Teide, que pone cero. El tipo va, trabaja gratis, ¿eh? No, hombre, no. Es que es senador en Madrid. Y ahí tiene pues algo que llega a tener cinco cifras al año. Bueno, pues el alcalde de La Laguna no tiene otro cargo. Luis Geray solamente cobra como alcalde de La Laguna, pero cobra una cifra anual interesante. Repito, 91.172,48 euros. Más que el presidente de la comunidad autónoma. Bueno, pues nada, échenle un rolazo a la aplicación de salarios de los alcaldes españoles, que a lo mejor salen un pelín más cabreados que entraron. Y una noticia singular antes de acabar. Muere en el Loro Parque el pingüino papúa más longevo de Europa, con casi 40 años. Que Dios lo tenga en su gloria, porque los animalitos también tienen que ir a su cielo particular.